Chile Científico presenta Acrónimo, un podcast sobre coronavirus.
Durante una crisis sanitaria es esencial asegurar la cadena de producción de alimentos y la realización acelerada de investigación. Las medidas de control del SARS-CoV-2, si bien son necesarias, tienen efectos indirectos sobre el bienestar de los animales, las personas y la economía. Se destaca entre ellos el uso de animales en ensayos preclínicos de vacunas, la obtención de anticuerpos y pruebas de nuevos ventiladores mecánicos. La extensión temporal de la pandemia nos enfrenta a un nuevo desafío: la necesidad de desarrollar una estrategia de gestión de desastres biológicos que, a diferencia de los desastres naturales que son de alta intensidad pero corta duración, nos obliga a tomar decisiones que se extienden en el tiempo. Bienvenidos a Acrónimo, un capítulo dedicado al principio de las 3R en el trato con los animales, junto a Sebastián Escobar, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Bienvenidos. Hoy se encuentra con nosotros un invitado especial. Él es de España, él es Jesús Martín, y él es investigador de la Universidad de Granada y es el encargado también del Departamento de Bienestar Animal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC en España. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien.
Hola, Jesús. Gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a vosotros por este rato de charla y de comentario y a ver qué puedo responder.
Partamos entonces, Jesús, explicando de qué se trata este concepto de las 3R que nos convoca hoy y que establecen una suerte de principios básicos para las relaciones que sostenemos los seres humanos con los animales.
Bueno, el principio de las 3R se basa, o sea, el concepto es reducir el número de animales que utilizan un procedimiento experimental. Los procedimientos experimentales no son actos de fe. Tú tienes que demostrar de alguna forma que lo que dices es correcto. La mejor herramienta que tenemos es el análisis estadístico. Entonces, el análisis estadístico, si se hace bien, si sabes perfectamente la variable que quieres medir, puedes llegar a determinar qué número de animales necesitas usar en el grupo experimental y en el grupo control para obtener resultados, sean significativos o no. Es decir, que un investigador no se puede levantar por la mañana y decir, voy a usar 150 ratas. Perdona. Entonces, el principio de la reducción es uno de los criterios que utilizan los comités éticos para evaluar los proyectos. Tú presentas tu proyecto, ¿con cuántos animales voy a utilizar? Voy a utilizar 50 ratones nocaos de noxión. ¿Por qué 50? Pues entonces tienes que irte a la casilla correspondiente y ver qué tipo de estadística aplica. Un análisis paramétrico, no paramétrico, una Kruskal-Wally. Y a partir de ahí sabes si realmente te está diciendo el número correcto. Después puede haber un más menos, pero un más menos dentro de un orden, ¿no? Y ya existen modelos matemáticos en los cuales puedes establecer el tamaño de muestra. Uh-huh. ¿El refinamiento qué es? El refinamiento es el utilizar técnicas y procedimientos invasivos sobre el animal que para el animal supongan el menor grado de dolor, daño, estrés, agravio, etc. Entonces, eso significa sofisticar los sistemas de invasión al animal. Hay técnicas o procedimientos invasivos como puede ser de extracción de sangre, una cosa tan simple. Entonces, en animales pues, se ha extraído sangre del seno orbital, del ojo. Uf. Una pipeta Pasteur se aplica, se gira, se produce una lesión y se saca la sangre y la sangre por capilaridad sale. Bueno, pues eso se ha utilizado habitualmente. Otra técnica que se utilizaba habitualmente era la punción cardíaca, sobre todo en conejos. Se le metía una aguja y decía, no pasa nada porque no grita. Pero es que los conejos no gritan. Los conejos, al ser especie expresa, no expresan su dolor. No tienen técnicas como las nuestras de expresión del dolor, con lo cual no lo expresan. Como no grita, pues no le duele. Bueno, pues todo eso se ha ido mejorando de forma paulatina y ahora mismo alguien que te presenta un proyecto que quiere extraer sangre por el seno orbital va a ser desechado. ¿Por dónde tenemos que extraer sangre a los animales? Muy simple, por el mismo sitio por el que nos la extraen a nosotros, punto. Ya está todo explicado. Muchas veces exigen una gran destreza por parte del experimentador. Entonces lo que se hace es formar a los experimentadores antes de que empiecen a trabajar, a la gente joven que empieza sus tesis, sus posgrados, etcétera, se les enseña a hacer esos procedimientos experimentales que representen el menor dolor posible. Uh-huh. El refinamiento pasa por la utilización de métodos paliativos contra el dolor. Siempre que pueda utilizar analgesia, sedación, la utiliza. Lo mismo que la utilizan cuando nosotros no hacen un procedimiento invasivo. Y el tercero, que quizás sea el que tiene mayor impacto, es el reemplazar. Reemplazar el uso de animales por otras técnicas o procedimientos a partir de los cuales obtengan los mismos resultados. Nosotros tenemos en España REMA, que es la red española de métodos alternativos, y después dentro de la Unión Europea, ECBAN, es una financiada por la Unión Europea, que está en un centro de investigación en Italia, donde se están haciendo continuamente estudios e investigaciones para poder validar técnicas o procedimientos de la obtención de los mismos resultados. Se ha conseguido reemplazar, por ejemplo, hay un test clásico, que es el test de Treitze, el test de irritación ocular, que se utilizaba como un procedimiento para evaluar el grado de irritación de sustancias que después manejamos habitualmente en nuestra actividad doméstica, ¿no? Imaginaros, desde un rímel que tú utilices para ponerte guapa o guapo, al producto que estás utilizando de limpieza. Entonces, todos esos productos, todas esas sustancias químicas que utilizamos domésticamente y diariamente tienen que estar sometidas a un control de toxicidad, de evaluar la toxicidad. Y uno de los test que se hacía era ver la irritación ocular, las consecuencias que podía producir a nivel de córnea. ¿Cómo se hacía eso? Pues se hacía con conejos inmovilizados y se les echaba diferentes concentraciones directamente al ojo para ver la irritación. Bueno, esa técnica ya se ha dejado de utilizar porque ahora se utilizan ojos procedentes sobre todo de ganado, de ternero, a nivel de cultivo para poder determinar. Entonces, ahí está el reemplazamiento, es un proceso lento y además incluye también no solamente la posibilidad de utilizar diferentes métodos. Es decir, tú no tienes por qué empezar una investigación de un paradigma directamente con animales. Puedes empezar con modelos matemáticos, modelos de simulación. Puedes seguir con cultivos celulares. Puedes complicarlo más y puedes pasar a cultivos tisulares.
Jesús, en esta crisis ya extensa en el tiempo, no solamente a nivel global, ya fuimos testigos de cómo equipos de salud debieron enfrentarse a este dilema del quien vive y quien muere ante el colapso de los servicios de atención. Pero la verdad es que no somos la única especie afectada, y en el caso de los animales con los que mantenemos normalmente una relación más funcional, ya sea en laboratorio, en los zoológicos o de crianza para producción de alimentos, ¿cómo se da ahí este dilema? ¿Quién es el que decide o es una decisión que efectivamente ya se está tomando?
Voy a empezar por el final. En una situación extrema entraríamos en lo que se denomina fase de hibernación. En una fase de hibernación en la cual ya no habría capacidad para poder mantener los animales, entonces habría que sacrificarlos sistemáticamente. Este modelo de actuación se elaboró en la Universidad de Atlanta a raíz de una infección por el virus, el Zika, que hubo un inicio de infección. Entonces tuvieron que hacer todo ese proceso. Esa ha sido la fase final. Nosotros lo que hemos hecho es elaborar un plan de contingencia en base a la situación que teníamos. Entonces, ese plan de contingencia contempla una serie de actuaciones en las que lo prioritario es la salud del personal, de los técnicos que trabajan en los animalarios, que trabajan en los bioterios, pero por otra parte, intentar garantizar que se desarrolle o se mantengan áreas de investigación que si se paralizan supone un coste económico importante, supone una pérdida de trabajo y de desarrollo de investigación. Entonces hay que plantearse qué tipo de investigaciones son prioritarias y junto con eso qué tipo de animales asociados a esos procedimientos experimentales son los que se deben de mantener. Eso se une en el plan de contingencia a paralizar lo que son los sistemas de cruce o los sistemas de producción. Es decir, no vamos a producir más animales, sino que vamos a mantener los animales que tenemos estrictamente. Entonces se evalúa qué proyectos de investigación deben de continuar, sobre todo proyectos en oncología, proyectos de investigación del cáncer, que a lo mejor ya los ratones, que son la especie más importante que se utiliza, los ratones ya tienen implementado las células oncológicas que están desarrollando el tumor, y eso, paralizar ese estudio, supone paralizar todo un proceso de investigación, ¿no? Animales, por ejemplo, que están sometidos a un tipo de dietas carenciales, dietas hipertensas, dietas diabéticas, y que ya tienen un proceso de una variación temporal que, paralizar ese tipo de estudios pues sería un desastre. Entonces, se mantienen esos grupos experimentales, se reduce, o sea, no se permite el inicio de líneas de investigación nuevas, sino que se mantienen esas líneas de investigación, y lo que se hace también es minimizar el número de animales que hay. Es decir, los animales están ubicados en cubetas, están ubicados en cajas, entonces lo que hacemos es intentar reducir al máximo el número de animales que hay, evaluar el estado de los animales, aquellos animales que presenten algún tipo de anomalía que sepamos que no tiene ningún tipo de efecto paliativo, que no le podemos aplicar ningún tipo de efecto paliativo, se sacrifican por eutanasia, y al final se mantienen las colonias mínimas de animales. Eso sería una situación normal, si ya hubiera habido una infestación más generalizada en la población y ya no hubiéramos encontrado entre nuestro personal casos de personas ya con sintomatología o con la infección, pues se tenía preparado una especie de equipo de suplentes que pudieran colaborar. En esa suplencia de colaboración estaban los propios investigadores. Y a la par se creó, o sea, ha creado una barrera de desinfección en torno al espacio donde están esos animales. Pensar que nuestros animales se mantienen en instalaciones que se denominan barreras, porque mantenemos animales que son, tienen la denominación o la categoría sanitaria de libres de gérmenes específicos patógenos de la especie. Uh-huh. Son animales SPF, Specific Pathogen Free. Entonces, por así decir, nuestro interior de nuestra instalación es como una UCI, tiene un nivel de bioseguridad enorme. Pero el perímetro, los accesos, las entradas, pues también se sometían a ese proceso de desinfección. Entonces ese plan de contingencia ha ido evolucionando semanalmente, hemos ido variando y nosotros en la actualidad, ya desde el punto de vista sanitario, estamos en la fase 2.
Embajador.
Estamos en la fase 2 desde el punto de vista de movilidad de las personas, etcétera, ¿no? O sea, ya se está empezando a incorporar de manera progresiva todo el colectivo de profesionales.
Y ese plan de contingencia que tú, por lo que dices, surge a raíz de este brote de un manual que diseñó esta universidad, ¿no? Pero ¿ese manual es el mismo que están aplicando ahora o este plan de contingencia es una adaptación que ustedes están teniendo debido a la pandemia?
No, debido a la pandemia. Nosotros en el área de la experimentación animal a nivel nacional, bueno, y en Chile también hay una asociación, SECAL, uh-huh, la Sociedad de Ciencias del Animal de Laboratorio, que desde el principio, como somos, hay una línea de contacto, estamos cerca de 400 profesionales, pues desde que empezó el estado de alarma ya se empezaron a diseñar de manera propia los diferentes centros de investigación, universidades, etcétera, sus propios planes de contingencia y, por así decirlo, fuimos buscando el mejor modelo, adaptándose a las circunstancias de las instalaciones. No es lo mismo una instalación que mantiene animales de un nivel como el nuestro de SPF que una instalación convencional o bien una instalación que mantiene ya animales tipo arsénicos, ¿no? Que es con lo que se ahora se va a empezar a trabajar en el tema del COVID. Bueno, pues ya se está trabajando.
Jesús, y en esos términos, ya que están regresando a la fase 2, ¿ustedes dentro del protocolo creen o se encuentran ya como que lo peor ya pasó?
Sí, te entiendo. Nuestros planteamientos van de semana en semana. O sea, no puedes prever, bueno, ¿qué va a pasar en el mes, a finales del mes de junio? No lo sabemos. Pero como no se sabe el comportamiento de este virus, de cara, por ejemplo, ya a la estación estival, ahora empieza aquí ya el verano, ya tenemos temperaturas altas, uh-huh, una alta incidencia de radiación ultravioleta, que bueno, son bastante enemigas de los virus, uh-huh, bueno, pues se prevé que va a haber una reducción significativa, pero claro, no se puede bajar la guardia.
En la carrera también por desarrollar ya sea una vacuna, un tratamiento contra el virus o incluso para probar los ventiladores mecánicos, ¿cierto? Muchas de estas investigaciones se realizan a velocidad récord, pero otras también se suspendieron. Entonces, que retomemos un poco el tema que mencionabas al principio, de que estos grupos de investigadores que no solo han prestado su espacio en el laboratorio, sino que han tenido que enfrentarse a la difícil situación de reducir los grupos de especies con las que estaban trabajando. Y hay, por ejemplo, denuncias también de organizaciones como PETA que dicen, bueno, si pudieron reducir el número de especies ahora con las que van a trabajar, ¿por qué no se había tomado esa decisión previamente de partir con grupos más reducidos? Entonces, ¿cómo están abordando esta dura situación?
Nosotros tenemos cursos, ahora tenemos un curso en marcha que hay compañeros, o sea, tengo chilenos, un curso de indicadores de bienestar en animales de experimentación. Y lo que sí hemos comentado en el último chat que tuvimos, tenemos ahora después otro, ¿qué número de animales se van a utilizar en la investigación de esta vacuna? Lo mismo pensar que hay del orden de unas 150 vacunas posibles que se están probando a nivel mundial, según la última estadística, y la fase preclínica pues, se tiene que hacer con modelos animales. De hecho, ya se ha conseguido desarrollar un ratón transgénico que se le ha conseguido implementar la proteína a través de la cual el virus entra dentro de la célula del ser humano, con lo cual es un modelo perfecto. Se desarrolló para el SARS-CoV, ha demostrado su eficacia lo mismo para este. Entonces, ese modelo animal va a ser súper interesante, ya se está utilizando, ahora mismo es súper cotizado, lo tiene Jackson Laboratory de Estados Unidos, que es el que tiene esa cepa, ha conseguido ese traje, y con él se está trabajando en esa primera fase preclínica.
Pensando en los auditores que no están tan relacionados con la bioquímica, ¿cómo es el proceso de trabajo con estos animales de laboratorio, que no es cualquier ratón, sino que tiene en este caso la proteína receptora, entendí, ¿cierto?
Sí, sí, se consigue por una modificación genética. Entonces el ratón al final, los ratones en sí no se infectan per se del coronavirus, pero se ha conseguido que haya un ratón que exprese esa proteína, que es la misma proteína que utiliza el virus para entrar dentro de nuestras células y a continuación ya infectar. Entonces va a dar resultados bastante fiables de por dónde se puede revertir, porque los ratones en cuanto son infectados tienen una mortalidad rápida. Lo que comentábamos era de que, bueno, hay una fase preclínica más compleja que va a exigir utilizar modelos animales más similares al ser humano, primates. La utilización de primates en los últimos años ha tenido una reducción progresiva en el uso de experimentación animal. De hecho, yo creo que en Chile prácticamente no se usan primates, por lo que yo entiendo. Sí. Y la Unión Europea pues, lo ha ido reduciendo de una forma sistemática. En cambio, en la zona de Asia y Estados Unidos sí ha habido un repunte. Pero ahora se prevé que con el COVID va a haber uno. Ojo, ya ocurrió en 82 y el 86 con el VIH. Con el virus del SIDA también hubo un repunte en la investigación con primates, porque, entre otras cosas, aparentemente era un virus zoonótico que se transmitía a través de los primates, con lo cual era el modelo, entre comillas, un modelo ideal. Entonces, en esta fase preclínica de investigación de las vacunas, claro, utilizar un primate es una información muy valiosa. Entonces, claro, eso plantea un dilema ético importante, ¿no? Es decir, hay un importante colectivo de la sociedad que prácticamente ve totalmente injustificable el uso de primates en investigación, ¿no? De hecho, tiene que ser un trabajo muy, 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 muy específico como para poder justificarlo, ¿no? Sobre todo en la Unión Europea. Entonces, ahí se plantea esa cuestión.
Claro, en el caso de Chile no trabajamos con primates, pero ahora estamos ya entrando en la fase de desarrollo de probando ventiladores mecánicos, que también producto de la alta demanda a nivel mundial se han tenido que desarrollar iniciativas locales.
Se utilizan cerdos.
Sí. Exacto, y estamos trabajando con cerdos.
Incluso, y ovejas también, incluso ovejas.
Sí, pero el cerdo se presta bastante bien. Lo que pasa es que es bastante inocuo, ¿no? Siempre que el respirador funcione dentro de un orden, no tiene por qué quedarse asfixiado, ¿no? O sea, que eso simplemente se anestesia y se ve que si el proceso respiratorio es normal y si la frecuencia de respiratoria, cardíaca, etcétera, va bien. O sea, se monitoriza el cerdo y en principio es inocuo. Aquí tenemos un centro de formación de médico y avante con el Da Vinci, con todo ese tipo de modelos de simulación, y se han probado dos desarrolladas por una tecnológica de la Universidad de Málaga. Se están haciendo pruebas con cerdos.
Con cerdos también. ¿Y cómo es el funcionamiento de estas decisiones que decías tú, sobre todo con primates? ¿Quiénes son los que están involucrados? ¿Quiénes son los que se sientan en la mesa finalmente para conversar si efectivamente se va a poder proseguir con el número?
Entiendo que aquí hay dos visiones diferentes. Una es la estrictamente legal y ética, y otra es la económica. Desde el punto de vista, y ahí me refiero al modelo de la Unión Europea, nosotros tenemos una legislación muy estricta en el tema del uso de animales de laboratorio. Tenemos una directiva, de esa directiva a nivel, por ejemplo, en España tenemos un real decreto que se llama sobre la protección de los animales utilizados para investigación y otros fines científicos. Pensar que la primera versión de este real decreto es del año 86, o sea que llevamos prácticamente 30 años de cumplimiento, 30 y tantos años de cumplimiento de legislación muy estricta. Entonces, un estudio, por ejemplo, el ejemplo que estamos poniendo de investigación en primates para el tema del COVID, tendría que justificarse muy bien que no hay otro modelo para demostrar o comprobar el paradigma que el científico intenta. Y ahí se prioriza la aplicación del principio de las 3R. Este principio lo emitieron Russell y Bartsch en el año 59, me parece, en la Universidad de Berkeley. Y al principio, en una publicación, eran ya, por así decirlo, los primeros bioéticos que aparecían. Y pasó desapercibido en esa época. Y fijaros que ahora mismo, en el año 2020, tiene un vigor y tiene una fuerza. Aunque hay bioéticos, hay filósofos e incluso científicos antivivisionistas que consideran que ya está obsoleto el principio de las 3R. Pero es curioso, había por ahí una referencia, una revisión de Nature, que decía que en una trayectoria investigadora, un investigador cuando empieza a tener mayor índice de impacto es cuando ya entra en el modelo animal. Porque muchos mecanismos que ocurren a nivel celular o tisular son muy bonitos, pero a nivel orgánico las actuaciones son diferentes. Entonces, eso es un poco lo que resume el principio de las 3R.
¿Y hay alguna propuesta de fecha o es simplemente algo utópico, idealista de llegar a este reemplazo total de animales?
Cuando yo empecé la experimentación animal y empecé con los cursos, la formación y tal, iba recabando bibliografía, información y me encontré con el astra de una comunicación en un congreso en el año 78 en Noruega de un señor que se llamaba David Sinclair. David Sinclair hacía en su presentación una evaluación retrospectiva del uso de animales de laboratorio desde el año 75 al año 2025, preveyendo qué iba a ocurrir. Estamos hablando de países del norte de Europa, en los que ya en esa época el proteccionismo y la defensa de los derechos de los animales, etcétera, etcétera, estaba ya muchísimo más desarrollado que en el resto de Europa, ¿no? O sea, entonces ya se preveía que iba a haber una reducción progresiva del uso de animales por las presiones sociales en contra de su utilización. Y él iba analizando en los diferentes decenios cómo iba evolucionando y llega el año aproximadamente el 2000 o tal en el que consigue abolir el uso de primates en investigación. Y llega el año 2015, os lo puedo mandar si queréis, y aparece un virus. Yeah. Aparece un virus, una pandemia, y no hay capacidad investigadora para poder solucionar el tema porque no tenían el desarrollo de los modelos animales necesarios para poder sacar una vacuna contra ese virus. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? En todo el tema de lo que son las evaluaciones de calidad de productos antes de sacarlos al mercado para que las personas no se intoxiquen o no se tal, ahí se está evolucionando muchísimo en el reemplazo, ¿eh? Kits de técnicas que nos permiten evaluar sin necesidad de aplicarlo en animales. Ahora, para la investigación básica, para la investigación de este tipo de problemas que nos encontramos, los modelos animales siguen siendo necesarios, entre otras cosas, porque su origen es animal. Entonces hay parte de una investigación que se tiene que hacer. Ahora ha surgido una polémica el intento de que se anule la utilización de ratones para la obtención de anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos, como si nos permiten avanzar mucho en la investigación con las vacunas. Entonces, para generarlos, lo que hacemos es provocar la reacción antígeno-anticuerpo y producirlos. Hay una técnica que ya estaba en marcha, se desarrolló en el año 80-85, que es una técnica, el flag display, me parece, en la cual se obtienen de forma indirecta. Bueno, la obtención de los anticuerpos monoclonales de esa forma no es suficiente. Entonces, ha habido una recomendación de la Unión Europea de que se empezara a utilizar este método en lugar de la utilización de los ratones, que son un modelo perfecto para la obtención de los anticuerpos. Y ha habido una rebelión en la comunidad científica porque no están de acuerdo con eso, ¿no? Uh-huh. Entonces nos han mandado, por así decirlo, a los miembros de los comités éticos a nivel europeo como una comunicación de decir, ojo, tener en cuenta este aspecto, ¿no? Entonces, se está investigando muchísimo. O sea, hay un esfuerzo enorme de investigación, de ir consiguiendo métodos que no nos exijan la utilización de animales y además que es progresivo. La tendencia, nosotros tenemos una estadística bastante fiable en la Unión Europea, pues prácticamente desde el año 95 anual del número de animales que se utilizan. Ahora mismo la estadística que tenemos, la que ha entrado, es la del 18, se están utilizando en torno a unos 12 millones de animales. Wow. Y cada año hay una reducción progresiva. Claro, hay que partir del hecho de que el 94-95% de los animales que se utilizan son ratones y peces. Ese cebra, el zebrafish. Uh-huh. Creo que primates se han utilizado en la Unión Europea el 0,02%.
Jesús, no quiero que quede dando vuelta el asunto de los primates. Tal como decías tú, el ratón este que se desarrolló para el SARS-CoV, ¿cierto? Que sí. Expresa el acedo. En el caso de los simios, ¿cuentan con ese receptor?
Tienen ese receptor. Además, el problema no es ese, el problema es que tienes que ver el sistema de funcionamiento de la vacuna a nivel sinérgico. Es decir, ¿qué va a pasar con la vacuna? ¿Qué le va a hacer al hígado? ¿Qué le va a hacer al riñón? ¿Cómo altera el sistema inmunológico? Aquí se dice la frase textual, esto no es freír un huevo. Es decir, esto es realmente complejo, la obtención de la vacuna. ¿Qué se va a conseguir? Pues hay una gran probabilidad de obtenerla, ¿no? Sí. Pero
hay mucha presión complejo, también por conseguir.
Es complejo. Estamos hablando de años. Pensar que cuando apareció el VIH, el VIH es mucho más complejo, pero cuando apareció el VIH, la que es actualmente la asesora de sanidad de Donald Trump, dijo en el año 86-87 que en 3 años se conseguiría la vacuna. Llevamos 35 años con el VIH y no se ha conseguido la vacuna. Ojo, se ha transformado en una enfermedad crónica, unos retrovirales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, o sea, que es realmente compleja la obtención. Poder reproducirla en un modelo animal te acerca más, que no nos va a dar mucha, tampoco nos va a dar una fiabilidad absoluta. La estadística de el número de fármacos que salen ya al mercado y que generan efectos secundarios que no se habían visto en la fase preclínica puede estar por encima de un 40 o un 50%. O sea que la investigación con modelos animales da información aproximada para tomar la decisión de poner en marcha el proceso. No es la fiabilidad absoluta.
Oye, Jesús, y como para ir ya finalizando, hemos escuchado realmente como la importancia del uso de justificado de animales en investigación. Ha quedado muy claro por lo que nos has contado. Y queríamos saber cuáles son, no sé, tus proyecciones a 5 o 10 años más. ¿Cómo crees tú que si esto no lo ha hecho reflexionar de alguna manera el uso de animales?
Para que te haga una idea, nosotros el tema del bienestar es que es una prioridad. No hay caja en la que tengamos ratones que no tengan los ratones una cajita para esconderse y hacer su refugio. Tengan su material para hacer su propio nido. Tengan su espacio para poder saltar y tal. O sea, que es obligatorio. De hecho, en instalaciones, por ejemplo, donde se mantienen perros para investigación, que ya quedan muy pocas, hay lo que se llama el acariciador. Es decir, hay un técnico que tiene que meterse con los ratones por la mañana, con los perros, perdón, por la mañana y jugar con ellos. Es un coste que tiene que asumir o el laboratorio farmacéutico o el centro de investigación que hay.
Es como el mejor trabajo del mundo.
Sí, sí, le llaman los acariciadores. Sí, sí,
el acariciador.
Sí. Bueno, y ese tipo de instalaciones, como tienen periódicamente una inspección veterinaria, se prioriza el bienestar al 100%.
Muchas gracias, Jesús Martín Zúñiga, encargado del Centro de Investigaciones en Ciencias Biomédicas del Parque Tecnológico de la Salud desde la Universidad de Granada.
Espero haber sido útil y que os interese el tema. Venga, un abrazo.
Igualmente, que estés bien. Chao, chao.
Hasta luego.
Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta nueva versión de Acrónimo. Los dejamos cordialmente invitados a continuar revisando el material que producimos en Chile Científico en nuestras redes sociales y en nuestra página web chilecientifico.com. Hasta la próxima.
Escuchaste Acrónimo, un podcast de Chile Científico conducido por Paz Santander y Sebastián Escobar. Todos los jueves un nuevo episodio analizando los conceptos viralizados en esta pandemia.